que es un honor predicar y un honor poder iniciar esta serie de EWG mientras estudian la carta de 1 Corintios. Y esa carta está llena de... Vas de un mal libro en el Antiguo Testamento y, como jueces, a uno malo en el Nuevo Testamento, un libro lleno de problemas. Pero no, me encanta estudiar la Biblia junto con ustedes. Y Spurgeon dijo que creía que la iglesia no tiene tanta influencia en el mundo porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Y es un problema ver la influencia del mundo en la iglesia, y porque una vez que la influencia del mundo está en la iglesia, entonces el evangelio es pervertido, los hipócritas son manufacturados y la iglesia se lleva hasta al nivel del mundo. Una iglesia que no es santa, una iglesia es una iglesia inútil, sin estima en el mundo. Es una abominación y llama a simplemente reírse y el aborrecimiento del cielo. Y el problema es cuando la iglesia no es de influencia para el mundo. Y vemos iglesias caer hoy y a lo largo de la historia de la iglesia. 1 Corintios, yo diría, es un libro acerca que está permeada por la mundanalidad. Una iglesia que ha permitido que la cultura influencie la iglesia y la comunidad. Entonces, te puedes dar cuenta, esto es lo que pasa cuando una iglesia se convierte en mundana y la impiedad proviene de la mundanalidad. Bueno, la mundanalidad se expresa por lo que priorizas, lo que estás dispuesto a morir. Por ejemplo, Joel Bickey dice, el objetivo de las personas mundanas es avanzar en lugar de ascender. Vivir horizontalmente en lugar de verticalmente. Colosenses 3, del 1 al 4, habla de eso. En los buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, lo que defines, ya sea lo que te define es aquello que vinculas tu identidad, ya sea aquello que es mundano o es verdadero. ¿Con qué te defines? ¿Trabajo, título universitario, coche, casa, habilidad atlética, vestuario, grupo de amigos? Estas cosas no son malas, pero pueden arrebatar nuestra identidad en lugar de estar en Cristo, las ponen ahí. Y la primera terminología aplicada a los cristianos no era cristianos, era en Cristo, porque esta es una expresión de su identidad. De hecho, la palabra cristiano es un insulto hacia los creyentes. Y más adelante se convirtió en una palabra que adoptamos y ahora lo aceptamos como creyentes y seguidores de Cristo. Pero siempre nuestra identidad ha sido definida porque estamos en Cristo, no porque estamos en el mundo. Desafortunadamente nuestros radares han sido desconectados y ya no detectan el mal que hay en el mundo, sino que observas, como dice Colosenses, en vez de que estás viendo arriba, puedes estar viendo alrededor. ¿Y qué tan peligrosa es la mundanalidad? Bueno, Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se dedicará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 2 Timoteo 4:10 habla de Demas, porque Demas, habiendo amado este siglo, se ha desamparado y se ha ido a Tesalónica. Sí, un amor de por el mundo puede llevarte a la deserción, pero el peor es Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se pone a sí mismo como enemigo de Dios. Enemistad, esa es la misma traducción de Génesis 3 cuando se habla de la enemistad entre Satanás y Cristo. Génesis 3:15, la misma intensidad y enemistad entre Satanás y Jesús es el nivel de enemistad entre Dios y el cristiano que es mundano. Si eres un amigo del mundo, vas a esperar la misma enemistad de parte de Dios, porque Dios no tolera competidores. Así que creo que no tomamos la seducción de la mundanalidad con tanta seriedad como deberíamos. Cuando Pastor John escribió Primera de Corintios, el comentario dijo que los corintios querían estar en el reino de Dios sin dejar de tener un pie en el reino de este mundo. La idea de mundanalidad ha estado presente a lo largo de toda la iglesia, comenzando desde los primeros cristianos. Bueno, todos los iglesias tienen problemas de mundanalidad, excepto la nuestra. Bueno, claro que no. Inmoralidad, división, confusión sobre los roles de género y otros pecados que vemos en la carta de 1 Corintios son una muestra de los pecados que estaban pasando en la iglesia. La historia de los corintios comienza en Hechos 18 y Pablo pasa 18 meses predicando ahí, y ahí es donde conoce a Aquila y Priscila. Y ahí, en la providencia del Señor, el emperador Claudio estaba observando conflictos entre creyentes gentiles y judíos. Y estaban luchando en torno a quién es Cristo. El emperador decide sacarlos a todos de Roma. El historiador romano dice que Claudio expulsó de Roma a todos los judíos que continuamente provocaban disturbios instigados por un tal Cristo. Esto viene de una fuente secular, porque incluso los historiadores seculares romanos escribieron al respecto, pero esta expulsión de los judíos de Roma llevó a Aquila y a Priscila a Corinto. Y Pablo termina en esta ciudad, en ese mismo lugar, se convierten en amigos, ambos son que construyen, están construyendo tiendas, y esa amistad dura 20 años. Y Aquila y Priscila son usados por Dios para plantar iglesias. Y lo que vemos es que hay una crisis causa que el Evangelio avance. Dios trajo el Evangelio a Corinto por una crisis debido al problema que ocurrió en Roma. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Eso pasó en la historia de José. Dios condujo algo para bien que los hermanos pensaron que era para mal. También en el contexto de una monarquía, con Samuel. Y él nace de Ana, que sufrió durante años por ser estéril. Y vimos el mismo principio en Rebeca, que era estéril y dio a luz a Jacob, Esaú, en la nación de Israel. Incluso en la vida de Pablo, tuvo una espina en la carne durante todo su ministerio y Dios no se lo quitó para demostrar que la gracia era suficiente para hacer que Pablo fuera humilde, dependiente de Dios y por lo tanto fructífero en el ministerio. Y hay muchos problemas que queremos que se vayan y oramos que las cosas fueran mejor. Estamos yendo en una transición, por ejemplo, en Grace Church. No sabemos lo que viene. Y eso no es pesimista. Estoy muy optimista acerca del futuro porque Cristo sigue obrando a través de su iglesia y sentado en su trono y va a mantenernos fieles para ser una luz en el mundo. Pero probablemente vamos a encontrarnos con dificultades porque Pastor John no está con nosotros. Y así, Dios plantó la iglesia de Corinto en el contexto de una iglesia, en una crisis. Mira, la relación de Pablo, Aquila y Priscila es una relación positiva. Fueron usados para apoyar y que una iglesia naciera en el contexto de un lugar puramente mundano. Y lo interesante es que Pablo y Pedro, Pablo y Aquila y Priscila nunca tuvieron una disputa. Por ejemplo, Pablo y Bernabé la tuvieron, Pablo y Pedro la tuvieron, Pablo y Juan Marcos la tuvieron, Pablo y Diótrefes, Demas y Mineo y Alejandro la tuvieron, pero no Pablo y Priscila. Y así ministraron juntos en Corinto durante 18 meses, fundando una iglesia juntos entre el otoño del año 50 y la primavera del 52. Y Dios plantó esta iglesia en un lugar muy difícil. Y eso puede, Dios puede hacer eso en nuestra propia iglesia. Pablo escribió la carta a los Corintios desde Éfeso, en medio de su tercer viaje misionero, que duró desde la primavera del 53 hasta el 57. Y esta evidencia interna nos ayuda a ver los detalles acerca del contexto. Por ejemplo, en el 16:8 dice que estará ahí hasta Pentecostés, porque hay muchos adversarios. Entonces sabemos que Pablo está en Éfeso y quiere irse después hasta Pentecostés, pero el ministerio está creciendo ahí en Éfeso. Entonces quiere quedarse más tiempo. Este es el año 55 al 56 y está transicionando al ministerio aquí, Pedro. Y en el 4:19 dice que tiene muchas ganas de ir a Corinto. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. En el 11:34 dice, las demás cosas las arreglaré cuando vaya. Entonces está planeando ir a Corinto lo más pronto posible después de Pentecostés. Esto está ocurriendo en el contexto de los viajes misioneros de Pablo. Y sabemos que quiere parar en Jerusalén, porque en el versículo 3 dice que cuando llegue, les enviaré con la carta para Jerusalén. Entonces, está cuidando de los pobres de Jerusalén y está hablando de muchas iglesias que están apoyando y quiere él mismo llegar a Corinto para ver cómo puede servirle. Y en este momento Pablo lleva 20 años siendo cristiano y había escrito Gálatas y 1 y 2 de Tesalonicenses. Y este es el cuarto libro de Pablo como apóstol y como predicador. ¿Qué es lo que lo llevó a escribir? ¿Qué lo impulsó a escribir esta carta? Bueno, en el capítulo 5, el versículo 9, él dice, yo escribí para que no se asocien o anduvieran en compañía de personas inmorales. Significa que él había escrito una carta anterior y ellos le respondieron y ahora él les responde. Entonces son amigos de cartas, están escribiéndose. Podías enviar correo en el Imperio Romano, tardaba como una semana de un lado al otro del imperio. Y esta correspondencia entre ellos dos se nos muestra una idea. Y en el 7:4 dice, en cuanto a la 7:1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. El punto es que ellos están haciéndole preguntas a Pablo específicas y Pablo está contestando esas mismas preguntas. Lo vemos igual en el 8:1, en el 12:1, en el 16:1, en el 16:12. Como vemos en el 16:1, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, es vosotros también como instruyen las iglesias de Galacia. Es decir, les están hablando, les están preguntando acerca de las cuestiones de los dones, de cómo ofrendar, etcétera. Son las mismas preguntas que salen hoy hacia los pastores. ¿Cómo ser un cristiano fiel? ¿Cómo vivir en este mundo que está terrible y que está entregado a la idolatría? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de vivir? Y entonces les hacen todas estas preguntas a Pablo y Pablo las está contestando una por una. Y algo como preguntas y respuestas como lo que hacíamos con Pastor John, que por cierto me encantaba. Pero hay algo más siniestro ocurriendo aquí en esta iglesia. No es solamente teología o algunas cuestiones prácticas, sino que Pablo está escuchando rumores sobre comportamientos que no son coherentes con la profesión cristiana. Capítulo 1, versículo 11, habla de rivalidades. En el 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y hay rivalidades teológicas. Me gusta este predicador y este otro predicador. Yo sé que Jesús es el mejor predicador, decían los super espirituales, entre comillas. En el 5:1 se habla de inmoralidad de manera peor que los paganos, inmoralidad sexual, también en el 6, arrogancia, en el 8, están demandándose los unos a otros, en el 6, en el 11 está pervirtiendo la comunión, están atraídos por los dones espirituales ostentosos, capítulos 2 al 14, niegan la resurrección, el capítulo 15, están coqueteando con los ídolos, capítulo 8, están confundidos con los roles de género, en el 11:1 al 15, están abusando de los pobres en la cena del Señor, tienen deseo de protagonismo y autopromoción en el 12:1. Y el punto es que les he escuchado acerca de ustedes con cuestión respecto a los de Cloé. Y la gente habla de ti. No significa que están chismeando, pero significa que tienes una reputación como cristiano. Y la gente tiene una opinión acerca de tu carácter, acerca de tu integridad, acerca de lo que dices, cómo tratas a las personas en público o detrás de tu oficina. La gente habla de nosotros como cristianos en el mundo y en la iglesia. Entonces, cuando Pablo escucha esto que está pasando, voy a ir y vamos a tratar con esas cuestiones. Algunas de las cuestiones en nuestra vida deben de ser tratadas. Y una vez un pastor o un amigo entra a nuestra vida y nos ayuda a lidiar con estas cuestiones en nuestra vida. La iglesia de Corinto había llegado al punto en donde estaba en tanta mundanalidad porque tú podías ver lo mismo en el resto de la ciudad. Podías pensar cómo se veía Corinto. Corinto fue fundada por Julio César en el 44, era una ciudad muy intelectual, había muy buen estatus público y también era un lugar de mucha inmoralidad. El verbo corintianizar hablaba de cometer fornicación. Era un lugar en donde el estatus público, el honor personal y el poder eran preocupados. Los ciudadanos estaban muy preocupados por eso. Entonces, en ese estilo de vida es que el mundo influenció la iglesia. Y debido a que muchos fueron salvos en ese contexto, nunca se desconectaron de esas prácticas y las trajeron a la iglesia. Y Pablo está tratando con esas cuestiones. Así que esta es la segunda carta de Pablo a los Corintios. La primera va en la segunda correspondencia y le está llamando a que salgan de la impiedad. Un llamado a la piedad fuera de la impiedad. Llamado a la piedad desde la impiedad. A no estar viviendo más en impiedad, sino en piedad. Y esto tiene que ver con lo que somos, con la identidad que tenemos. Con Cristo, quien murió y resucitó, murió por nuestros pecados, Romanos 4:25, y fue resucitado para nuestra justificación. Esa es una de las razones por las cuales Pablo pasa todo un capítulo hablando de la doctrina de la resurrección, porque sin la resurrección no hay justificación. Dios vindicó la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que Cristo es a través de su resurrección. Dios es vindicado y Cristo es vindicado. Y la forma en la que Pablo aborda este tema es que deben de recordar que ustedes están persiguiendo a Cristo, y entonces eso debe de generar unidad en la iglesia. Desde el capítulo 11, desde que le dice lo siguiente, es informado, versículo 12, que algunos de ustedes dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y dice, ¿Cristo es dividido? ¿Cristo fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces Pablo dice, desde el inicio tienen conflicto, tienes división, tienes estos pequeños grupos dentro de la iglesia. Y el problema es que algunos están buscando dividir la iglesia. Y por eso Pablo dice en el capítulo 3 que ellos predican a Cristo crucificado. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, yo no vine con sabiduría de palabras, sino que vine a no conocer nada, sino a Cristo crucificado. Lo único que Pablo quería comunicarles era Cristo, 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 Cristo crucificado. Abre con ese tema y termina el libro con ese mismo tema. ¿Están en sus teléfonos? No escucho que nadie mueva su Biblia. Muy bien, voy a bajar la velocidad. En el 16:22, si alguien no ama al Señor, que sea anatema, maldito. Así que abre con un énfasis en Cristo y termina con un énfasis en Cristo. Debes amar a Cristo, entonces estás condenado. El capítulo 3, versículo 11, dice que no podemos poner otro fundamento que no sea Cristo. Y en el mismo capítulo habla de que si pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios, entonces pertenecemos a Él. Todo el centro de este libro es Cristo. Él es a quien amamos, Él es a quien predicamos, Él es quien nos empodera con dones espirituales. En el capítulo 11, Él es nuestra Pascua. En el capítulo 6, Él es nuestra justificación. Así que la base de la unidad es Cristo. Y cuando nos alejamos de esa misión de buscar a Cristo y predicar a Cristo, entonces Pablo dice, los conflictos entran a la iglesia, las divisiones entran a la iglesia, porque están alejando nuestra visión de Cristo y están poniéndola en otra cosa, en el mundo o en nuestras propias relaciones. Estoy tan agradecido que tenemos una cruz ahí en el centro de nuestro worship center. Y escuchar la música y cantar la música y poner la cruz en medio. Y incluso durante el sermón puedes volver a poner los ojos en la cruz ahí atrás. Mira, Pablo dice, debes de tener a Cristo como la unidad, como la base de la unidad de la iglesia, porque las divisiones provienen de otro lugar. Santiago capítulo 3, el apóstol Jacobo lo hace muy claro de dónde las divisiones vienen. Versículo 14, si eres arrogante, esa sabiduría no proviene de lo alto, sino que es mundana, natural, satánica, demoníaca. Porque la sabiduría primero es de arriba, es llena de sabiduría, llena de misericordia, y el fruto es paz. Ese es el resultado de la sabiduría celestial. Y la otra sabiduría lleva a desorden y todo tipo de celos que son demoníacos. Satanás vino a destruir. Y Satanás vino a salvar y unificar. Así es como nos alejamos de la mundanalidad. Y hay otro llamado, que es el llamado para hacer puros por Cristo. En el capítulo 5, de vuelta a 1 Corintios, Pablo habla de la inmoralidad de un tipo que ni siquiera existe entre los gentiles. Alguien tiene a la mujer de su padre. Y eso, y ellos se enorgullecían de eso. En otras palabras, están tolerando uno de los pecados más groseros, pecados sexuales más groseros. Esto, Pablo dice, ni siquiera se ve en el mundo y ni siquiera practican la disciplina de la iglesia. Versículo 7 dice, limpien la levadura vieja para que no se expanda y se cree más problemas en la iglesia. Así que Pablo dice, la manera en la que debes de lidiar con esto es que no debes de asociarte con gente inmoral. No está hablando de gente inmoral en el mundo, porque eso no hace sentido, porque debería estar fuera del mundo. Pero me refiero, versículo 11, para que no te asocies con gente que dice ser cristiana, que dice ser hermana y que vive de esta manera y que ni siquiera comen con ellos. Deberían de traer comida para este ministerio. Yo puedo ayudarte con el presupuesto. Y mira, el punto es que no debían de juzgar a los que están afuera, sino a los que están adentro. Deben de remover la gente que estaba viviendo de manera pecaminosa adentro de la iglesia. Y Pablo dice, lo estoy entregando a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día de Cristo. La idea es que está llamándole al arrepentimiento con algún tipo de salmo imprecatorio. Y las dificultades probablemente le traerían a la salvación en el día de Cristo. Debe de haber un llamado a la pureza en nuestro contexto. Y es como las supuestas iglesias que ponen la bandera de arcoíris en el exterior. En lugar de esto, Pablo los llama a la santidad. En el capítulo 6, Pablo va contra todos los que están en la inmoralidad. La gente decía, solo es físico, no pasa nada. Y Pablo les dice, no. La gente le decía a Pablo, no pasa nada, podemos hacer lo que sea con nuestro cuerpo. Pero Pablo les decía, claro que no. Su cuerpo pertenece a Dios, pertenece a Cristo. Son un solo cuerpo los unos con los otros. En medio de esta ciudad, cuando Pablo comienza, y en el capítulo 2, Pablo nos llama a los pecadores en la iglesia de Corinto, aquellos que son malvados. No, en el capítulo 1 les dice los que son santificados en Cristo, santos, llamados. Pablo reconoce que posicionalmente están en Cristo, son santos, pero su vida no lo está demostrando. Son posicionalmente santos en Cristo, y eso significa que Pablo cree lo mejor de los cristianos, que pueden arrepentirse y que realmente pueden ser como Cristo y seguir a Cristo. No tires la toalla con la gente mientras los discipulas, mientras trabajas con ellos. Y hay algunos que deben ser entregados a Satanás, como en el capítulo 5. Entonces, no estoy hablando de ignorar el pecado o ignorar lo que pasa en la iglesia, sino que debemos de confrontar el pecado y mostrar las consecuencias. Pero cuando pensamos los unos a los otros, debemos de pensar que somos cristianos, que estamos en Cristo y que Dios nos llama santos y que siempre debemos esperar lo mejor de las personas. Hay esperanza que se nos da en el capítulo 10, versículo 13, que incluso cuando hay tentaciones y dificultades y pruebas, pero Dios es fiel, en que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la prueba Él proveerá el camino de salida para que puedas aguantar. La tentación y la prueba es la misma palabra en griego, así que puede ir en ambos sentidos. Y en el contexto, esto es tentación, porque la idea es que no anhelemos las cosas pecaminosas que ellos anhelaron, como la idolatría, inmoralidad. Versículo 9, tentar al Señor. Entonces no estás creyendo las promesas de Dios en tu vida, sigues tentando al Señor. El versículo 10, queja. Todos esos son pecados. Y es que la mejor tentación de traducción es tentación, porque estamos hablando de que Dios promete algo. Dios promete que si tú estás en una tentación, Él proveerá el camino a través de la tentación. Y así que debes de poner el esfuerzo para confiar en el Señor y perseverar. El ejemplo de la generación que salió de Egipto es que Dios va a lidiar con tu pecado. Y todos ellos fueron muertos en el desierto. La segunda generación es la que entró a Egipto. Entró a la tierra prometida. Así que la manera en la que resistes la impiedad es persiguiendo la unidad, la pureza y después para el llamado para servir a Cristo. Somos llamados para servir a Cristo. Así que Pablo, hablando de sí mismo y de Apolos primordialmente, dice que todos somos siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces se requiere que los administradores sean fieles. Pablo habla de aquellos que proclaman a Cristo y sirven a Cristo, y todos ellos deben de ser fieles. Pero cuando llegamos al capítulo 12, se habla de que los dones son dados a toda la iglesia. Y entonces debemos de ser fieles. Entonces, el llamado a ser fieles es para todos, no es solo para los líderes en la iglesia. Capítulo 12, versículo 11. Pero todo esto lo hace el mismo Espíritu y lo distribuye a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces todos los dones son asignados personalmente por el Espíritu Santo soberanamente. ¿Para qué propósito? Bueno, capítulo 12, versículo 27 al 28. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembros de Él. Y Dios ha designado a la iglesia primero apóstoles, segundo profetas, maestros, milagros, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversos tipos de lenguas, últimamente para edificarnos mutuamente. Así que son... Esa no es una lista exhaustiva, sino un ejemplo de lo que el Señor ha encomendado a la iglesia y para edificar a Cristo, edificarnos mutuamente y alejarnos de la impiedad. Este es un regalo del Señor. no importa si eres soltero, versículo 7, capítulo 7, como el don de la soltería. Y debe de caminar de esa forma. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es que no es, esto no es único o particular para su situación. Es lo que espero de todas las iglesias. Todas las iglesias deben de operar de esta manera. Sin embargo, de cualquier manera que el Señor les llamó y te dotó, asegúrate que eso es lo que estás utilizando para avanzar el reino. Así que en lugar de pelear por prominencia, sírvanse mutuamente. Porque en el capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que todo lo que tenemos es un regalo del Señor. La última vez que vi a Pastor John, al final de mayo, y estábamos hablando de su vida, y estaba reflexionando en el ministerio, y me dice, Mark, ¿no este es un regalo tremendo del Señor? Predicar, escribir un libro, predicar una conferencia, pastorear al pueblo de Dios, orar por el pueblo de Dios. Y entonces empieza a listar toda esta variedad de ministerios que experimentó. Y fue de bendición para la iglesia. Solo unos meses antes de que fuera al cielo, su entendimiento era 1 Corintios 4, 7. Todo es un regalo del Señor. Todo es un regalo de gracia. Y eso aplica para nosotros. Cualquier regalo, don que tienes, Dios te lo dio. No lo ganaste, no lo desarrollaste. Estamos perfeccionándolo y mejorando para la gloria de Cristo, pero es un regalo. Ahora, Pablo continúa, no solamente para amar, servir a Cristo, sino amar a Cristo y amar como Cristo. En el capítulo 13, probablemente el capítulo más famoso en toda la Biblia, probablemente, definitivamente, 1 Corintios, casi siempre se leen las bodas, pero el contexto de 1 Corintios 13 no es la boda, es la relación dentro de la iglesia, cómo nos amamos mutuamente. Así que Pablo dice, el amor es, describe cómo es el amor con todos estos detalles. No se goza en la injusticia, se goza en la verdad, espera todas las cosas, el amor nunca deja de ser. Esa es la expectativa. Entonces, en el capítulo 14, versículo 1, dice, procurad alcanzar el amor. Si hay algo que vas a perseguir, es el amor. Y esa es una palabra muy agresiva en griego cuando habla también de la persecución. El punto es, persigue el amor de tal manera o de la misma manera que alguien está persiguiendo a los cristianos con intensidad, con fortaleza. Pablo no hizo ninguna distinción. Con esa misma enfoque, con ese mismo enfoque y compromiso, persigue el amor en tus relaciones. El capítulo 16, versículo 14, dice que todo lo que hagas se haga en amor. Ese versículo sigue al versículo 13, que dice esta alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente. Esto no está hablando únicamente hacia hombres, sino todos deben de ser valientes en la iglesia. Defender la verdad, estar alertas, ser fuertes. Y cuando haces todo eso, tomas esa postura de guerra, digamos, y todo lo haces en amor. Versículo 14. ¡Qué balance! Sí, debemos de defender la verdad y lo hacemos de manera amable, amorosa. Y también hay un llamado a examinarse delante de Cristo. Y Eso nos lleva al capítulo 11. Eso está hablando de la cena del Señor, y hay pobres y ricos. Los ricos no se llevaban bien, traían su propia comida al servicio y no lo compartían. Eran tan extravagantes que se emborrachaban, pero no compartían la comida con los pobres. Y esto era una ofensa tal a la mesa del Señor, porque ese es el momento más cercano de toda la iglesia, donde todos se unen, ya sea semanalmente o mensualmente, para recordar el sacrificio de Cristo. Estamos delante de Cristo individualmente y corporativamente. Así que debemos de celebrarlo hasta que Él venga, hasta que estemos con Él al reino. Así que esto era tan ofensivo al Señor que los ricos no compartieran con los pobres, que Pablo dice que por esa razón muchos de ellos están durmiendo, muertos. Dios mató a gente por disciplina, como lo vemos en 1 Corintios 5, o lo vemos también en el libro de Hechos. Pablo implica aquí una muerte prematura porque no estaban sirviéndose y ministrándose en la mesa del Señor. Y tenemos grupos pequeños. Cuando tenemos esos grupos formándose en la iglesia y no nos amamos, eso es ofensivo a Dios. Todos los del BMW acá, todos los de Mercedes acá. Todos los del BMW se estacionan de este lado. Pablo dice, no debe de haber grupos en la iglesia, especialmente en la mesa del Señor. Así que examina tu corazón, examínate. Un hombre debe de examinarse. ¿Estás tomando la mesa del Señor apropiadamente? Entonces, de vuelta a capítulo 11, capítulo 9, Pablo estaba examinando su propia vida. Pablo se refrena de ejercer sus propias libertades para poder alcanzar a otros para el Evangelio de Jesucristo. Y en ese pensamiento, Pablo dice al final del capítulo 9, dice, estamos corriendo esta carrera, versículo 25. Y el versículo 26 dice, yo corro de esta manera, no como sin tener meta, de manera que peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y hago mi esclavo, no sé qué, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y Pablo entendía estas calificaciones del ministerio, que son necesarias para ser útil en el reino. Estaba esperando lo mismo de él de lo que esperaba de otros creyentes. Así que cuando piensas en tu rol en Grace Church, piensa, estás ayudando a la gente a ser unida. Llegas a la mesa del Señor después de examinarte. Y como puede, y aunque pueda ser un poco incómodo dejar pasar el plato y la copa, eso no debe ser vergonzoso, sino debe de llevarnos a ponernos a cuentas los unos con los otros. Y Dios continúa purgando su iglesia. Así Cristo lo hará hasta el final. Y debemos también esperar el regreso de Cristo. Y esto nos lleva a la mitad del capítulo 15. Todo el capítulo es acerca de la resurrección de Cristo. Y Pablo habla del orden de la resurrección. Cristo, las primicias después los que resuciten cuando Jesús regrese. Y debemos de ser fieles hasta que Cristo regrese. Y el último versículo dice, siempre abunden en la obra del Señor, sabiendo que su esfuerzo no es en vano. Jesús va a regresar y hasta entonces debemos de trabajar por el Señor mientras esperamos su venida. Y el capítulo 15 es que regresamos, esperamos a un Cristo verdadero, físico, no espiritual únicamente, sino físico. Porque si solo es espiritual, todo lo que hacemos ahora no tiene sentido. Pero mira, si Cristo no ha resucitado, entonces, versículo 12, no hay resurrección para nadie. Nuestra fe es en vano. Nuestra fe no tiene sentido y estás en tus pecados. Versículo 19, si Cristo no ha resucitado, no está vivo, de todos somos los más dignos de conmiseración. ¡Qué vergüenza! Que se reúnen cada domingo para alabar a un Salvador muerto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo dice que Jesús ha resucitado. Así que creemos en un Cristo resucitado y algunos comenzaron a negar la resurrección física, porque es lo que enseñaban los filósofos griegos. Es solamente una imagen, es un símbolo, no hay ninguna cuestión física, porque lo físico es malo, es lo que enseñaban. Y entonces, si lo físico es malo, de acuerdo con los griegos, entonces el cuerpo es malo. Entonces el cuerpo de Cristo también es malo. Entonces empezaron a negar la resurrección de Cristo. Y Pablo los corrige y dice en el versículo 49, todos nosotros seremos resucitados, tendremos la imagen de Cristo. Es un llamado a esperar a Cristo y por último es un llamado a amar a Cristo. Ya leí este versículo, mira el 16, versículo 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Literalmente será anatema, maranata. Eso es intencional. Pablo toma Dios, dos palabras griegas que suenan parecidas. Si no amas al Señor, eres anatema. Si amas al Señor, entonces estás diciendo maranata. Dos palabras en griego que suenan similar, un recordatorio de esperar a Jesús y de amar a Jesús. Hay siete afirmaciones a lo largo de la carta a los primeros de Corintios y estas afirmaciones las van a ir estudiando. Pero el punto es resistir al mundo, actuar como hombres, permanecer firmes en la fe, buscar la unidad con los demás y amar al Señor con un amor incorruptible. Una revista de la historia de la iglesia después de Jesús y Pablo llama a Agustín de Hipona la figura más influyente de la historia del cristianismo. Vivió en el siglo IV, principios del V en Cartago, en lo que hoy es Túnez y Argelia. Y Agustín provenía de una familia acomodada. Su padre era un agricultor de ingresos medios y solo se preocupaba por la educación de su hijo. Así que lo envió a Cartago para estudiar durante 3 años en las mejores escuelas de retórica en el Imperio Romano. Y entonces se convirtió en un profesor y escribe en su tiempo ahí en Cartago. Escribe, en Cartago me encontré en medio de un caldero hirviente de lujuria. Mi verdadera necesidad eras tú, Dios mío, que eres el alimento del hambre. No era consciente de este hambre. Estaba dispuesto a robar y romé. Estaba, aunque no me veía obligado por ninguna carencia, era el mejor de la escuela de retórica. Él estaba satisfecho con mi estatus superior y lleno de vanidad. Mi ambición era ser un buen orador, con el propósito profano y absurdo de gratificar la vanidad humana. Tomó una concubina en Cartago y vivió con la misma mujer durante 15 años y tuvieron un hijo. Y después de terminar su educación en Cartago, se convirtió en profesor y se mudó de Roma y luego a Milán. Y en Cartago conoció a Ambrosio, obispo de Milán, quien comenzó a introducirlo al cristianismo. 2 años más tarde, agobiado por su pecado y las circunstancias de su vida, salió a pasear por un jardín y oyó la voz de un niño desde una casa cercana que decía: toma y lee, toma y léelo. Agustín escribe y dice que regresó a su casa y abrió en Romanos 13:13, que dice: comportémonos correctamente como en pleno día, sin orgías, ni embriaguez, sin promiscuidad sexual, ni sensualidad, sin disputas ni envidias, más bien revestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mientras leía, de repente se dio cuenta de lo que estaba buscando en su búsqueda del pecado, placer y felicidad. Era el deleite que se dio cuenta que se encuentra solo en Cristo. Y reflexionando sobre su conversión, Agustín escribe: qué dulce fue para mí deshacerme de una vez por todas de esos placeres infructuosos que antes temía perder y que ahora me alegraba rechazar. Tú los alejaste de mí, por tú eres la verdadera y soberana alegría. Tú los alejaste de mí, ocupaste su lugar. Tú que eres más dulce que todo placer, aunque no para la carne y la sangre. Tú que eres más brillante que toda luz, pero que estás más oculto de cualquier secreto en nuestros corazones. Tú que superas todo honor en sí mismo. Por fin mi mente se liberó de las inquietudes que me carcomían, de la ambición y la ganancia de revolcarme en la inmundicia y rascar la llaga que me picaba de la lujuria. Empecé a hablar contigo libremente, oh Señor, Dios mío, mi luz, mi riqueza, mi salvación. Agustín comprendió que la única manera para luchar contra la mundanalidad y contra la tentación y todo lo que se enfrentaba es encontrar tu gozo en Cristo. Es ser salvo por Cristo. Mi riqueza, mi salvación, mi luz, mi Dios. Y después dice: dependiendo del Espíritu Santo. Y escribió lo siguiente: respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para defender lo que es santo. Guárdame entonces, Espíritu Santo, para que siempre sea santo. Sé que ese es tu deseo y es lo que persigues y esa es tu oración. Así que oremos. Padre, Dios nuestro, gracias por la claridad de tu palabra, gracias por la expectativa que vemos aquí para cada uno de nosotros, y oro porque mientras EWG estudie este libro, las convicciones que tú traigas resulten en gozo, en arrepentimiento, en fe, que tú les des esperanza del perdón de sus pecados, que sí confiesan, que han pecado, que si confiesan que han pecado contra ti, que confiesan a Cristo, que tú los y que a quien tú has resucitado, que tú les darás arrepentimiento y salvación, y ellos y ellas te amen y orarán Maranata, y oramos eso mismo, que tú vengas pronto, Señor Jesús. Amén.